COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde. Ya saben que desde la pasada semana, ya en el horario habitual de toda la temporada, desde esta hora y hasta las 2 en punto de la tarde, y ya se ha jugado la segunda jornada de Liga. Falta de dos partidos, ¿eh? Se ha jugado la segunda jornada de Liga completada ya para los equipos sevillanos. Quedan por jugarse dos partidos, lo acaban de escuchar en el boletín informativo de la 1 de la tarde. 8 de la tarde juega el Almería, próximo rival del Sevilla, el sábado a las 10 de la noche en el juego del Mediterráneo, Elche-Almería, 8 de la tarde, 10 de la noche se juega en Girona, el Girona-Getafe. El resto de la jornada ya se ha jugado y es verdad que solo son dos jornadas, pero el fútbol es tan apasionante, más en nuestra ciudad, y se vive de la manera que se vive, que genera rápidamente las primeras conclusiones, los primeros debates, y evidentemente hoy vamos a analizarlo con tranquilidad, las consecuencias de la segunda jornada de Liga. Tiene una puesta en escena el campeonato excelente para el Betis, excelente por la ilusión que vuelva a despertar un proyecto que va lanzado de la mano de Manuel Pellegrini y que pese a todos los obstáculos y las dificultades que está teniendo el entrenador en este arranque de temporada con el asunto que ya conocen de las inscripciones, el equipo ganó en su primer partido y goleó al Elche 3-0, y el sábado, en una batalla tremenda, futbolística, en un partido áspero, en un partido muy físico, supo tener ese otro registro que ya tiene también el equipo de Pellegrini, que a veces tira del manual de buen fútbol ofensivo y otras veces es capaz de mezclar eso con una solvencia defensiva que lo ha conseguido también y ha hecho que el equipo sea también firme defensivamente, y esto le llevó a ganar el sábado también en Mallorca por 1-2 con un doblete de un auténtico especialista desde el punto de penalti, sin duda, que es el panda Borja Iglesias, que lleva ya 3 goles en este arranque de temporada. Está consiguiendo Pellegrini que una situación bastante grave, el asunto de no contar con un montón de jugadores por no estar inscritos, prácticamente haya quedado minimizado, absolutamente minimizado, y que el aficionado del Betis, y con razón, hable de las expectativas que crea este equipo que, pese a las dificultades, ha conseguido un pleno de 6 puntos en las dos primeras jornadas. Está ya por ahí Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Bueno, el equipo gana, el equipo se sobrepone a todas las dificultades, liderados por un auténtico fenómeno en los banquillos, en la gestión de grupo, cómo tiene a los jugadores, cómo tiene al colectivo, cómo le saque a pleno rendimiento, y todo esto ha llevado al Betis a ganar sus dos primeros partidos, a que la gente se ilusiona, que prácticamente olvide el asunto de las inscripciones, que ahora lo vamos a tocar posteriormente a ver qué novedades hay, pero es una puesta en escena absolutamente extraordinaria del Betis que hace y que provoca que el aficionado del Betis se ilusione de nuevo con esta temporada.
Sí, sigue ilusionado, ¿no? Después del campeonato de la Copa del Rey la pasada campaña, sigue ilusionado, y esta temporada que ha empezado realmente bien, ¿no? Realmente bien por las sensaciones que transmite el equipo, que son las sensaciones que transmitió la campaña pasada, y que el equipo sigue ilusionando a los béticos, ¿no? Se sobrepone absolutamente a todo, el Mallorca le empató, ¿no? Se sobrepuso, se puso por delante, en el partido en casa ante el Elche goleó y pudo marcar incluso más goles, o sea que el Betis transmite muy buenas sensaciones. Los futbolistas que tiene, los que tiene inscritos lógicamente, están demostrando que quieren un sitio en el equipo. Ojo que hay futbolistas que no están inscritos, que son titulares, ¿no? Y otros que están lesionados que son titulares, el caso de Canales, ¿no? Que vamos a decir de Canales, o sea que eso para el entrenador es bueno, eso para el entrenador es buenísimo, porque cuando empiece los partidos miércoles, domingo, en este caso jueves, la Europa League, pues el entrenador va a hacer lo que ya está acostumbrado a hacer, no le tiembla el pulso a la hora de hacer rotaciones, y le da igual que sea futbolista de Liga o de Europa League, va a sacar un 11 competitivo y no va a pensar en el futbolista que se ponga la camiseta, va a pensar que son 11 capacitados para ganar los partidos, y van a ser 11, como están demostrando en las dos primeras jornadas, han demostrado capaces de ponerse con un 6-6.
El viernes Betis-Osasuna, también ha empezado fuerte Osasuna con un pleno en las dos primeras jornadas tras sus triunfos ante el Sevilla y ante el Cádiz el sábado. Por cierto, antes de ir con los primeros titulares del Sevilla y el que hemos denominado esta mañana en nuestra reunión de redacción como el gran debate del Sevilla, apunta rápidamente de lo deportivo, del Betis de esta mañana. José Sabal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas,
buenas.
Hay buenas noticias para Pellegrini, que a expensas de que le vayan inscribiendo jugadores, ya podrá contar el viernes con Luis Felipe, con el central que llegó del Alacho, porque fue inscrito antes del fin de semana, cumplió ya partido de sanción y por tanto es uno más ya para el tercer partido de liga. Además tiene buenas noticias de enfermería, de gente que se va recuperando.
Pues sí que son buenas noticias, porque Canales, Savali, Víctor Ruiz y Montoya ya trabajan con el grupo. Esto unido a que ya puede contar con Luis Felipe significaría que Pellegrini recuperaría hasta 5 efectivos de cara a ese partido contra Osasuna. El único que se sigue recuperando es Camarasa, que por otra parte tampoco está inscrito. Así que buenas noticias para el Betis.
Es la 1:12. Estamos ya con los primeros apuntes del Sevilla. El Sevilla tiene varios frentes abiertos. Está a punto de iniciarse en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán la presentación de Nianzú, que dejó buenas sensaciones en su puesta en escena en el partido del viernes ante el Valladolid, en ese empate que vamos a analizar enseguida. El equipo ha entrenado esta mañana además con charla de Lopetegui a sus jugadores, y está ya por ahí también Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Has terminado de elaborar el que me has dicho en la reunión de esta mañana, en el desayuno de trabajo, como el gran análisis sí. del Sevilla, que yo lo divido en tres puntos fundamentales? A lo mejor tú sí. con el transcurrir de la mañana has añadido alguno más, pero el análisis después de esta de estos dos primeros partidos, de solo sumar un punto de seis, de dar la sensación de que nada ha cambiado respecto al año pasado en cuanto al fútbol, el juego, que dura 15-20 minutos tan solo, que el equipo luego se va diluyendo, se va cayendo y va siendo prisionero en la segunda parte de una angustia tremenda, de unas prisas absolutamente incomprensibles y de un equipo que acaba muy aturrullado en los partidos y prácticamente yendo muy a merced del rival. Salvó un punto porque se puso por delante incluso de Valladolid en el tramo final, pero un error de Asenjo aprovechado por Requi salvó un punto que a la gente evidentemente le parece insuficiente, porque el asunto acabó incluso ya con los primeros pitos de la temporada. Pero ese gran análisis, Víctor, yo lo he dividido en esta puesta en escena, estos dos primeros partidos que vamos a analizar, en la figura del entrenador. No hay aficionado del Sevilla que no te hable de la figura de Julen Lopetegui en un debate que no es por dos jornadas, es un debate que viene ya de largo y que además creo que ha sido mal administrado y creo que no lo ha hecho bien el club este verano, con un debate que duró prácticamente un mes y que creo que al final ha llevado a una situación que se ha activado rápidamente ese debate con dos malos resultados. Luego también el nivel de plantilla, nivel de fichajes, en fin, que creo que hay que sentarse a analizar tranquilamente la situación.
Pues sí, esta mañana te pedía prácticamente hora y media de programa porque
no posible,
creo que es el
momento. No es posible, serán no unos 20-25 minutos, pero lo vamos a aprovechar bien.
Pues para hacer el análisis deluxe, el gran análisis que quiero hacer en el día de hoy de la situación del Sevilla. Para mí lo fácil, Oliva, para mí, para ti y uh-huh. para Escalera, lo fácil es llegar aquí y empezar a dar, como solemos decir, ¿no?, leñazos a diestro y siniestro.
Sí, eso lo denominó en su momento el maestro Araujo en los años 90 como palos sin escribir.
Exactamente, los palos, efectivamente.
No se pueden dar palos sin inscribir, ¿no?
Muchas veces.
Claro, y ya has aprendido de que hay que reflexionar un poco y tomar notas, ¿no?
Exactamente. Muchas veces el maestro Araujo llamaba al jefe de deporte en su día y decía: es que Víctor llega allí y empieza a dar palos. Víctor y Florencio llegan allí y empiezan a dar palos sin
escribir. Y tenían razón, tenía razón el maestro.
Tenía razón. Entonces, lo fácil es empezar a dar leñazo, pero creo que si me permitís, vamos a ir a hacer un análisis de lo general. A lo particular. Y creo que puede estar interesante y, ojo, aquí va a quedar retratadito todo el mundo, ¿eh?
Uh-huh. Incluyamos entrenador, dirigentes.
Todo el mundo. Periodismo.
Periodismo también.
Afición. Ajá. Todo el mundo. Sí, sí. No se trata de dejar retratado, sino se trata de hacer una reflexión que uno empieza a darle vuelta, llevaba dándole vuelta desde ayer. Y he llegado a varias conclusiones. Puede ser que esté equivocado, pero a ver si entre los tres llegamos a una conclusión y aclaramos una situación que es verdad que no es agradable, que no tiene buena pinta, pero que tampoco es un drama, o sea, que tampoco es un desastre. En fin, no quiero adelantarlo porque quiero llevar ese análisis en mi guión. Tengo aquí tres papeles, tres folios, llevar un poquito el orden para no perderlo.
Perfecto. Está por ahí también, lo han escuchado hace un instante con el primer titular sobre el Betis a Escalera, que estuvo narrando el partido para COPE más Sevilla el viernes por la noche. A modo de titular, que se suele decir en el periodismo moderno. ¿A ti qué sensación te da te da esta situación que tiene el Sevilla ya con la figura del entrenador en el centro de la crítica, del debate, un debate en el que también tienen que entrar los dirigentes, la figura del director deportivo Monchi. Antes de ir luego a ese gran debate, a esa gran sentada que vamos a tener, Escalera, tu titular fundamental, ¿cuál es? ¿Apuntas hacia banquillo, apuntas hacia dirigentes, nivel futbolístico? ¿No hay que alarmarse? ¿Cuál es tu titular?
No, sí, yo creo que sí, que alarmarse, yo creo que sí. Primera jornada, me da igual que sean dos, que sean tres, que sea una. El Sevilla lleva dos jornadas, ha hecho un punto ante dos equipos que mínimo tendría que haber hecho cuatro, ¿no? O sea que yo creo que sí tiene que alarmarse el Sevilla. Sevilla, si es un equipo champion, lo tiene que ser para todo, no para lo que le convenga. Y creo que para esto sí, ¿no? El equipo es peor. El equipo es peor y el entrenador es el mismo. O sea que el entrenador es el mismo que vimos que la temporada pasada ya le costó una barbaridad. Yo tengo la sensación de que estamos en la jornada 39 y la jornada 40 de la pasada campaña. La verdad, creo que no ha cambiado absolutamente
luego,
nada.
Luego lo vamos a desarrollar todo y lo vamos a debatir entre todos este arranque de temporada tan preocupante y tan inquietante y las dudas que se generan en el Sevilla. Estaba Javier Iser precisamente en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, porque se está demorando, estaba previsto para la 1:00 p.m, pero bueno, suele ocurrir que cuando hay entrenamientos por la mañana, y lo ha habido en el Sevilla, el jugador tiene que ir de la ciudad deportiva hasta el estadio, los últimos detalles prepararlos, y se va a presentar a Nianzú, el jugador que ha firmado el Sevilla procedente del Bayern de Múnich la pasada semana, y que por la no convocatoria de Gudel para el partido, dijo el entrenador que era decisión técnica, en el aire está la posibilidad de que el jugador pueda salir también. Jugó Nianzú titular, no dejó malas prestaciones en su primer partido para llevar prácticamente un entrenamiento. Está Javier Isen en el Sánchez Pizjuán. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Oliva.
Se está demorando un poco porque entiendo que tiene que ver con el hecho de que se haya retrasado el entrenamiento. ¿Qué caras hay por ahí? ¿Están ya los dirigentes del Sevilla? ¿Han aparecido ya en la sala de prensa?
No, aún no han llegado. Al parecer va a empezar en unos minutos. Y nada, este futbolista que fue de las pocos que generó buenas sensaciones en su debut ante el Valladolid y a la espera de su presentación.
Perfecto, Javier. Ahora enseguida, en cuanto aparezca en la sala de prensa, estamos contigo. Se incorpora con nosotros también para su aprendizaje en su carrera como periodista y le damos la bienvenida a Fernando Aroca. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, Oliva, buenas, ¿qué tal?
Bueno, bienvenido a Deportes Cope Sevilla. Espero que sea fructífero este tiempo con nosotros, como lo está siendo para José Sabal. Espero, ¿no, José?
Hombre,
¿Va de momento bien o no?
Encantado.
Bueno, si tú dices que hay que mejorar en algo, mejoraremos, ¿eh? Para que vosotros sobre todo estéis a gusto, disfrutéis de la radio y empecéis a dar vuestros primeros pasitos haciendo periodismo y haciendo radio, que es algo maravilloso. Poco a poco, Fernando, tienes los primeros apuntes, por ejemplo, hoy del entrenamiento del Sevilla, que ha habido una charla, ¿no?
Ha habido charla, efectivamente, de unos 10 minutos aproximadamente, de J-Lo, de Julen Lopetegui, al inicio del entreno, en el cual ha contado con todos sus pupilos, incluido un Ocampos, que ha sorprendido al presentarse en chanclas, pero que tras haber presenciado el rapapolvo, el supuesto rapapolvo de Julen, no siguió con el grupo y decidió entrenarse en solitario, al igual que Suso, su compañero. Y el que tampoco estuvo presente, como bien conocemos, es el Tecatito Corona, por la lesión, la desafortunada lesión que tuvo la semana pasada. Y pues bueno,
ha sido fundamentalmente la imagen de Julen Lopetegui,
sí,
la charla habitual
se puede resumir
del arranque de temporada. Ocampos lo vimos salir, por cierto, con un vendaje y también con hielo en la rodilla. Esa debe ser la explicación de que no haya estado bien en el entrenamiento y haya aparecido sin las botas de fútbol y haciendo un trabajo al margen. Es la 1:20 p.m. Creo que viene interesante el programa y viene siempre interesante porque además estamos de la mano de la mejor galería del mundo, Rafa Carrillo, que es Gabri Motor. Sí, sí, créete, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Se preguntan muchos. No, lo saben ya de sobra. Está muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Aparece ya Nianzú en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Javier Iser.
Sí, sí, acaba de llegar el futbolista acompañado del presidente, los vicepresidentes y del director deportivo, y va a empezar la rueda de prensa en breve. Está el jugador sentándose, le están tomando fotografías y ahora comenzará.
Sí, vamos a ver si tenemos el sonido de la traducción, porque vimos al futbolista de tan solo 20 años hablar en inglés en la primera entrevista con los medios del club. Por cierto, antes de que empiece a hablar, Víctor, ¿qué te pareció su debut?
Muy bien, ¿no? Estuvo correcto, ¿no? Ajá. Estuvo correcto, sí. Estuvo bien, en fin, no estuvo bien. El jugador llevaba dos entrenamientos y bueno, es un jugador de recorrido, digo, recorrido por su juventud y no es momento de analizarlo, pero bueno, estuvo bien, además tenía que jugar y mientras antes mejor, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, la verdad es que el jugador tiene una pinta extraordinaria, uh-huh. Pero vamos a esperar, ¿no?
Escalera, ¿qué te ha parecido a ti la puesta en escena, el primer partido de Nianzú?
Ya vimos que no es Hudel, que está bien y que es esperanzador su debut, es decir, que el futbolista tiene talla, tiene físico y todavía se tiene que adaptar, ¿no? Pero se le vieron cosas interesantes al futbolista.
Uh-huh. Nianzú, que se coloca los cascos. Entiendo, Javier Iser, que va a haber traducción simultánea. ¿Quién le acompaña en la sala de prensa? ¿Está el presidente Castro? ¿Está la cúpula mayor del club?
Sí, sí, está el presidente, los vicepresidentes y el director deportivo Monchi.
Sí, como es habitual, y entendemos que Víctor solo hablará del jugador, ¿no? Es lo habitual en las presentaciones.
Sí. Sí. Eso desde hace un tiempo tomó la decisión el club de las presentaciones que hablara solo el jugador. Tiene su explicación, ¿no? Uh-huh. Quizás hoy era más interesante pues escuchar quizás al presidente o al director deportivo, pero es que siempre iba a ser más interesante escuchar al presidente y al director deportivo. Eso ocurre en todas las presentaciones. Entonces, para dar, digamos, protagonismo al jugador, pues el club limitó las preguntas y cerró, digamos, el protagonismo al futbolista, ¿no?
Vamos a escuchar un pasaje de la rueda de prensa en directo a esta hora de la tarde desde el Sánchez Pizjuán, 1:23.
¿Sensaciones en estos primeros días?
Okay, bonjour a vous. Mes sensations, je me sens très bien.
Buenos días.
J'étais très surpris de l'accueil chaleureux.
La verdad es que me siento muy bien.
Les fans de Séville.
Me sorprendió mucho la gran acogida que me dio toda la afición del Sevilla. Me siento muy bien, me sentí muy bien con el grupo, me he integrado muy bien, la verdad, y ya el primer partido del viernes fue muy bueno, sobre todo por la acogida de los aficionados del Sevilla. Fue una acogida excepcional, la verdad.
Hola, aquí Tanguy, Iván Oropesa, Diario UEFE. ¿Qué supone para ti, siendo tan joven, el paso a un club champion en el que, después de dos temporadas en las que no has jugado demasiado, tener tantas oportunidades a priori?
¿Qué quiere decir para mí? Yo pienso que es una chance para mí de progresar un poco.
Es realmente una suerte de poder seguir creciendo y progresar. Ahora mismo en el fútbol vemos a muchos jugadores muy jóvenes jugar a menudo, demostrar su calidad. Para mí es una forma de progresar, de evolucionar, mejorar mi juego.
Buenas, Tanguy. Mario Vigen para la Colina Nervión. Te quería preguntar un poco por lo que te pidió Lopetegui ese primer partido, porque, como comentaba Juan Ramón, llegaste directamente a Sevilla, un entrenamiento que además pasó lo de Tecatito, y directamente empezaste a jugar. Y también por tu pareja con Karim Rekic, que sabemos que habla también varios idiomas, entre ellos el inglés, si te ayudó un poco en tu primer partido a adaptarte y a poder comunicarte con el resto de compañeros.
Avec le coach, on a eu une bonne communication dès les premiers jours.
Il m'a juste demandé entrenador, hemos tenido una muy buena comunicación desde el principio, desde el primer día. Me ha pedido que siga tranquilo, que juegue tranquilo, que juegue como hago siempre. Y como Rekić, sí, es verdad que también incluso habla francés y me ayudó durante el partido para adaptarme, para integrarme. La verdad es que tengo mucha suerte.
Por aquí, David Niebla para el Diario de Deportes. En primer lugar, bienvenido a Sevilla. Gracias. ¿Qué crees que puedes aportar al Sevilla de Iván Lopetegui? ¿Qué esperas de tu primer año en Sevilla?
En directo, yo la que déjà, rueda de prensa de presentación de el jugador del Sevilla, de Nianzú.
Grandes jugadores en este equipo, y si puedo aportar algo será magnífico y será algo muy positivo. Tal vez un poco más de frescura, un poco más de juventud. Y luego lo que tengo que intentar es ser yo mismo, intentar elevar el nivel lo máximo posible.
Una de la tarde, 26 minutos. Está presentándose el jugador del Sevilla Fútbol Club, Tanguini Ansu, hablando de sus
buenas
primeras
por aquí.
Sensaciones. Vamos a escuchar alguna pregunta más y ahora luego resumimos con Javier Iser si ha dicho algo más.
Una charla importante y extensa con Lopetegui. No sabes muy bien español, no sé si te han podido explicar un poco qué ha dicho Lopetegui o has podido entender algo de esa charla antes del entrenamiento. Muchas gracias.
Aujourd'hui, on nous sommes entraînés normalement. Du coup, comme je vous l'avais dit avant, il y a quelques joueurs qui parlent français dans ce groupe.
Con normalidad. Hay algunos jugadores que hablan francés, entonces me pueden ayudar con la traducción durante el entrenamiento, durante las charlas, lo que quiere el entrenador, y eso es lo que hacemos. Gracias a ellos puedo comprender todo lo que me pide el entrenador y todo lo que pide los jugadores.
Bueno, es la rueda de prensa de Nianzú. Ahora volvemos para resumir si ha dicho algo más interesante. Evidentemente es su primera aparición en público después de su primer partido, el que jugó ante el Valladolid. Vamos a hilarlo rápidamente con el gran debate que iniciamos hace un instante, que poníamos más o menos los puntos a debatir, y ahora enseguida también estaremos con el Betis, con las excelentes sensaciones que sigue dejando el equipo de Manuel Pellegrini pese a las adversidades de este arranque de temporada en una liga que ya está lanzada con el Madrid, el Barça, el Villarreal, dejando ya en estos primeros compases de temporada, que son equipos que evidentemente en el caso de Madrid y Barça se van a disputar la liga. En el caso del Villarreal, ayer asesta un golpe tremendo en Madrid ganando al Atlético de Madrid. Creo que todos coincidimos que es el gran favorito, sí, por qué no decirlo, el Villarreal de Emery, para este año optar a la cuarta plaza. Y esto incide directamente con el Sevilla, cuyos dos primeros partidos preocupan y generan dudas. Bueno, vamos con ese gran análisis, si os parece, y ese gran debate sobre el Sevilla y la situación actual. A ver, de todos los análisis y de todos los protagonistas que evidentemente tienen su incidencia en este mal arranque y que son responsables de que ahora mismo se genere esa duda en el ambiente, hay una figura indiscutiblemente que es la del entrenador, que insisto, cada aficionado suele hablar del entrenador. Unos te dicen que esto ya se veía venir, otros dicen que no hay que demorar más con un entrenador que no acaba de cogerle el aire. A mí me da la impresión, y empiezo a escuchar ya las primeras valoraciones tanto de Víctor Fernández como de Isaac Escalera, que el asunto del entrenador se ha gestionado mal. Ya lo dije en verano, a mí me parece que la gestión sobre la figura del entrenador ha sido horrible, por parte del club, de los dirigentes del club, porque si no había ninguna duda, no había que demorar la decisión sobre el entrenador ni un solo minuto, y había que reforzarlo desde el primero. Pero si había dudas, como existían, y les comentábamos en su momento, tanto del presidente, del director deportivo Monchi, de la cúpula dirigente, es incomprensible que el entrenador, con estas dudas, haya iniciado una cuarta temporada con su figura tan debilitada. Solo llevamos dos jornadas. También soy de los que piensa que esto, que el debate es normal que exista, porque no es un debate de hoy, es un debate que viene de atrás, ¿no? Y que el debate futbolístico es normal que estén los aficionados, y a lo mejor en la cabeza todavía sigue de los dirigentes. Es prematuro, son dos jornadas, pero a la velocidad que va el Sevilla de los últimos años, dos malos resultados, claro, que dinamitan las situaciones, y cada que dos jornadas hacen que se enciendan los debates. Normal. Por eso empieza a estar el Sevilla y empieza a estar Lopetegui con la obligatoriedad de ganar pronto partidos, de ir a Almería y ganar el próximo sábado y de empezar a enmendar la temporada y a no quedarse rezagado en este arranque de temporada, del que solo hay dos jornadas. Ha habido modificaciones, jugadores que se han ido muy importantes, futbolistas que tienen que encajar todavía. Un tema no resuelto por la dirección deportiva, que es la falta alarmante de gol. Y aquí hay que señalar directamente a la dirección deportiva. Y para mí, una mala gestión también de la figura de entrenador por parte de los dirigentes. Primeros detalles. Víctor, ¿por dónde quieres arrancar tu análisis de la situación de este mal arranque de temporada del Sevilla?
Yo quiero arrancar con un análisis un poco más general, ¿no? Y después, y me vais interrumpiendo A ver, yo no quiero convencer a nadie, ¿no? Este es el análisis y la conclusión a la que yo he llegado. Me vas interrumpiendo, sí, por si queréis añadir algo para que no se convierta esto en un monólogo. Y si te parece, después vamos a lo particular, ¿no? A lo particular, sí, me
vamos
refiero
a ir todo,
a...
con todo muy picadito para que nos dé tiempo a todo, a analizar todos los puntos de vista de esta situación.
Sí, en tres golpes lo vamos a explicar rápidamente. Para mí, parto de un análisis general, y es la dinámica negativa, la dinámica desquiciante, la dinámica dramática en la que se ha metido el Sevilla. Y eso responsable es el Sevilla. Lo voy a explicar rápidamente. Uh-huh. Sevilla se ha metido en una pelea que ni tiene nivel, y además yo soy responsable, ¿eh? Porque yo animé en ese momento y creo que estaba en un error. Viendo el Real Madrid, viendo el Barcelona, viendo cómo el fútbol ha levantado un equipo en quiebra como el Barcelona y ha hecho un equipazo. Eso es una pelea... hay dos ligas. La Liga del Madrid y del Barcelona. Eso es inalcanzable. Inalcanzable porque es un producto televisivo que es inalcanzable, y creo que el Sevilla se ha metido o se metió en las últimas temporadas en un marrón, en un objetivo y en un lío que ni puede ni le corresponde. Eso le obligó o animó al Sevilla, por ejemplo, a no vender a sus centrales, en el mercado de invierno a ir a por Martial y a por Tecatito. Es un esfuerzo bestial que ahora económicamente lo está pagando. Entonces, creo que el Sevilla debe salir de esa dinámica, ¿no? ¿Y cuál es la dinámica? Y otro error, para mí, lo de la Champions. Mire usted, esto de quedar cuarto, esto lo digo yo, eso no le interesa a nadie. A nadie. Y dirán, qué barbaridad. Esto de que el entrenador salga diciendo es un gran éxito quedar cuarto, no le interesa a nadie. Porque yo no he visto más feliz al sevillismo en los días de su vida cuando ha quedado séptimo y octavo y se ha plantado la final de la Copa Rey y se ha plantado la final de la Europa League, algo que es muy difícil. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, esta obsesión por el campamento base, por la Champions que está obligando y desquiciando al Sevilla, me parece que es un error. Creo que el club se tiene que relajar en ese sentido. Si un año hay Champions, y si un año no hay Champions, pues no es Champions. ¿Por qué? Porque han perdido de vista el gran objetivo, que es comprar y vender, que ahí lo ha abordado Monchi, que ha mantenido el club económicamente perfecto para hacer un esfuerzo cuando era el momento oportuno, cuando dar un paso atrás. Eso lo ha abordado el Sevilla y se ha metido en un desquiciamiento tremendo. Ahí también se ha metido en el desquiciamiento la afición. La afición no está contenta con nada. Con nada. La afición quiere ver al Sevilla pelear con el Madrid y con el Barcelona. Bueno, y todo es un problema. Sí. Y que no hay delantero y sí, que no sé qué. Y entonces se ha metido el Sevilla en un desquiciamiento.
Tiene razón la afición.
Que creo... Bueno,
yo
tiene,
creo
razón.
Que tiene razón. Uno tiene de seis razón. Contra el Osasuna, creo, y contra el Valladolid es para bronca.
Sí, claro, es que la gente que, yo creo que lo que quiere, un segundo, yo creo que la gente lo que quiere es que el equipo juegue bien y gane.
Claro,
que
claro,
juegue bien y gane. Y si ve que no hay un delantero, se enfada porque el club no ha fichado un delantero. Pero si ve que hay falta de gol, se enfada, es normal.
Sí, eso es normal.
Remata
es
vamos, esta primera.
Eso es evidente. Las cosas evidentes son evidentes. Sí. Porque yo no me he caído de un guindo. Eso es evidente. Yo primero quería hacer un análisis general de la situación. Hecha esa, vamos a lo particular. Lo particular, creo que hay una figura central ahora mismo que es el entrenador. ¿Por qué? Pues porque el año pasado se dio validez a algo que no le llegó a la gente. Se dio validez al trabajo quedar cuarto con un Sevilla que aburría, porque el Sevilla aburre, es horroroso, es un dolor ver al Sevilla, y eso no lo arregla el Sevilla, y el club tiene que coger al entrenador, y si no le convence aunque esté en Champions, pues tiene que destituir al entrenador o tiene que decirle al entrenador: mire usted, así no queremos disfrutar el camino, este no es el camino, porque es que va la gente a aburrirse al campo. Eso no se ha hecho tampoco este año, eso no se ha hecho. Se ha mantenido al entrenador con las mismas manías, con el mismo juego. No se ha hecho absolutamente nada. Y después, la planificación. Hay cuatro o cinco jugadores. El caso de Gudel, el caso de Delaini, el caso de Munir, el caso de Suso. Jugadores que están ahí dando vueltas. Pero usted, hay que modificar algo. Esto no puede ser cinco centrocampistas del mismo tono, todos juntos. El otro día, Papu, Isco... Entonces el Sevilla tiene que zarandear un poquito el tema y volver a reencontrarse con lo que ha sido en sus años gloriosos. Y después, ¿todos son malos? ¿Todos los jugadores son malos? eso será responsabilidad del entrenador, ¿no? Cuando todos son malos, Martial es malo, Rafa Mir es malo, Munir es malo, Enesiri es malo, Ocampo no la toca, Montiel no pone la pelota, nunca, todos son malos.
Isaac,
no, y sobre todo, y sobre todo hilo con esto sí. Último que ha dicho Víctor, no es que sean malos, que creo que están todos a un bajísimo nivel, ¿no? Sobre todo lo que veo es un desquiciamiento dentro del césped del campo que es poco habitual en un equipo profesional, la verdad. Es muy poco habitual ver eso en un equipo profesional. No es que fallen un pase, que también. No es que fallen un gol, que también. Es que hay un error y hay un fallo, creo, mental de los futbolistas dentro del campo. ¿Qué gestión más mala del Sevilla en estos dos partidos? ¿Qué gestión ha hecho de equipo, la verdad? Sinceramente, barrio bajero. Esa patada que le pega Ocampo sin sentido al futbolista en la banda cuando el Sevilla tenía que remontar rápido. Esos balones sin sentido al área, sin encontrar ningún rematador, sin encontrar ningún futbolista en el área, sin mirar. Eso habla de la planificación, sino de lo mal que está el equipo ahora mismo, ¿no? Sí, y lo mal que está, ¿no? Además, lógicamente al equipo le faltan dos futbolistas para mí, y falta que se hagan los jugadores atrás, que Nianzú coja ritmo, que otros futbolistas cojan ritmo. Pero vimos la plantilla del Valladolid. ¿Ustedes visteis el equipo del Valladolid?
Pero ritmo, pero ¿cuántos jugadores quiere Lopetegui?
Claro.
A eso me refería, ¿no? A eso me refería.
Y arriba, porque... arriba creo que hace falta un futbolista. Eso estamos de acuerdo todos, ¿no?
Yo por ir a una conclusión un poco final, de este gran análisis, a mí me da la impresión que aquí hay un error de base, hay un error de desconfianza absoluta, la desconfianza que es, creo que casi mutua entre entrenador, los dirigentes del Sevilla, y yo no sé si esto al final se va a volver a pegar. O sea, este final de la pasada temporada, este mes de reuniones, de dejar pasar días, de una tensión en el ambiente, a ver si el Sevilla toma una decisión ante las dudas que tenía y prescinde del entrenador, o el entrenador encuentra otro sitio y encuentra otro club y se marcha y así arreglamos este ciclo y termina este ciclo en 3 años. Al final esta especie de huida hacia adelante de ver qué ocurría, creo que ha sido una mala gestión por parte de los dirigentes del Sevilla.
Paréntesis, Oliva, ¿cuántas veces le preguntamos a Monchi, a Castro, si iba a continuar Lopetegui? La respuesta no era Lopetegui va a ser el entrenador, la respuesta era tiene contrato.
Pero, a mí me parece que la figura de entrenador ahí se ha debilitado mucho, y luego pensaban que esto iba a empezar una nueva temporada y que se iban a encontrar con un Lopetegui diferente. Y Lopetegui es el mismo entrenador de siempre. Y lo que hemos visto en dos partidos siempre.
Pero todo por la Champions.
Yo creo que no. Sinceramente, no creo que es una cuestión de la Champions. O que el Sevilla el año pasado, por ejemplo, dije en enero: oye, ¿esta liga la puedo atacar? Pues posiblemente a lo mejor tengo una oportunidad que se me presenta cada 100 años.
Pues
que yo eso,
que
por ejemplo, no se lo critico. Yo no se lo critico a los dirigentes del Sevilla.
Yo no
le critico que fueran a por futbolistas importantes. Correcto. Y que intentaran darle al entrenador más por elementos para mantenerle el pulso y la carrera.
Hay que resetear esa idea.
A mí no me parece que lo que hicieran el año pasado estuviera mal. Lo que sí parece mal ha sido la gestión que ha hecho con la figura del entrenador y luego la planificación. Creo que en la planificación hay errores. Hay errores por parte de la dirección deportiva.
Pero es que todo va encadenado,
Monchi.
Oliva.
Vale, bueno,
todo va encadenado.
Yo voy intentando separar. Me parece mala gestión de los dirigentes del asunto del entrenador. Un entrenador no puede empezar tan debilitado una temporada porque en dos estornudos, en dos simples partidos, ya está el debate otra vez. Ya está el debate otra vez. Y pueden pensar mucho, oye, 2 jornadas es muy poco. Es verdad, es muy poco para empezar a sacar grandes conclusiones sobre el entrenador. Pero es que esto no es solo de dos
el
partidos.
El nivel es muy bajo, ¿eh?
Claro,
nivel
es que es una continuidad bajísimo de lo anterior. Y pero, el entrenador, con jugadores diferentes a los del año pasado, porque hay algunos diferentes, otros iguales, es lo mismo. El Sevilla dura 20 minutos en los partidos, luego se aturulla, se hace un lío solo, y es un equipo absolutamente atropellado, ansioso, reflejo de un entrenador que hace cambios sin ton ni son en los tramos finales por intentar cambiar, a ver si cambia algo, y al final la conclusión es que vemos el mismo Sevilla de la pasada temporada. Por eso la gente se enfade, por eso la gente ahora lo primero que hace que es señalar al entrenador. Pero yo también quiero meter en análisis al club, por su mala gestión de la figura del entrenador y al director deportivo. Creo que a este Sevilla quedan días hasta el 31 de agosto. No ha solucionado el problema que tiene de gol. El Sevilla tiene un problema grave de gol. Necesita alguien que meta goles. porque hemos visto que ni En-Nesyri ni Raf Fabir son ese tipo de delanteros para un equipo que quiere
gol. Pero En-Nesyri lo hemos visto meter 25 goles,
que quiere estar por la cuarta plaza, pues no está, pues ese En-Nesyri no ha vuelto más.
Bueno, pues de momento no ha vuelto más. Lo hemos visto.
Y tendrán que fichar a alguien para el ataque. Y tendrán que rejuvenecer el equipo. El equipo es un equipo de medio campo para arriba lento. Veterano, que le cuesta. Le cuesta mucho.
¿Sí? Es decir, hecho a modo de balón al pie, un cuarto centrocampista en la banda, muchos futbolistas. ¿Cuántas veces se ponen de gol los delanteros del Sevilla? Para mí hay que mejorar esa posición, ¿eh? Para mí el Sevilla tiene que fichar un delantero. Pero también reflexionemos, y aquí meto al entrenador, ¿cuántas veces se pone el Sevilla de gol? Muy pocas, muy pocas.
Sí. Tendrá que fichar un delantero, tendrá que fichar Escalera, a ver, si estamos todos de acuerdo. Tendrá que fichar un delantero, ¿para qué? ¿Para ponerlo en el banquillo? Si juega con uno.
Bueno, pues entonces el problema es de entrenador, ¿no?
Claro, claro.
Claro, lo que estás comentando también.
Conclusión, claro. Pregunta directa. Para ti, claro. ¿De todos los problemas es un problema de entrenador, Víctor?
Vamos a ver, yo al hilo de lo que decía Escalera y tú, porque Osasuna de Pamplona y Valladolid, el Sevilla no tiene infinitamente, el equipo del Sevilla no es infinitamente mejor que Osasuna de Pamplona y Valladolid.
Por lo menos para asustarlo, es que ni le asustó hombre, a los dos equipos.
Hombre, por favor, a ver si el equipo del Sevilla va a segundo. Ese equipo del Sevilla es un buen equipo de fútbol, un muy
por
buen
tanto,
equipo de
para
fútbol.
Para ti el problema es de entrenador.
Claro.
Ahora mismo.
Y yo
de
insisto,
un entrenador que no saca rendimiento.
El año pasado llevamos un año viendo al Sevilla jugar, que es un dolor. Pero como se consiguió la maldita Champions.
¿Pero qué problema tiene conseguir la Champions?
Pues
si no lo
porque para
a
mí...
No, o sea,
pues
si porque... los equipos están para conseguir cosas, si no son títulos, una cuarta plaza es lo más cercano a un título.
No, pues porque para mí el Sevilla no se ha armado pero con esa obsesión de la Champions.
Yo creo que no hay que criticar a los dirigentes del Sevilla porque consigan la Champions o al entrenador del Sevilla porque consigan la Champions o porque intenten un año pelear por la Liga. A mí eso me parece que
si
es posible.
No, pero si yo lo estoy criticando.
Ambición.
Debe ser que yo no me estoy explicando bien.
Me da la impresión que tú quieres decir... que hay otras cosas que pueden hacer felices y que a lo mejor hay que bajar el nivel de
que el Sevilla
de
se ha metido
exigencia.
En una autoexigencia.
¿Tú crees
que
hay que bajar el nivel pero tú crees que hay que bajar el nivel de exigencia? Entiendo yo.
No hay que bajar el nivel de exigencia. ¿Entonces? Porque el Sevilla no va a bajar el nivel de exigencia. No va a bajar el nivel
concluimos
de exigencia.
Concluimos que
pero la exigencia...
hablar del Betis. Un minutito, tenemos. Que tenemos que ir ya con el Betis.
Pero la exigencia hay que ponerla donde hay que ponerla. Ajá. La exigencia hay que ponerla donde hay que ponerla. Y quedar cuarto... no puede justificar un año de fútbol patético, porque el Sevilla se ha hecho grande de otra forma. Porque es que el año no lo disfruta la afición del Sevilla, ni el club ni los dirigentes.
¿Tú eres partidario entonces de un Sevilla de Europa League? Y que
no, yo soy un partidario de un Sevilla grande.
Y que pelee por los títulos cortos y que la Liga sea un equipo que quede entre el 5 y el 7.
Claro, no, yo soy partidario de un Sevilla grande que vaya con grandeza, no con miseria, a por todo, pero siendo consciente de la realidad.
A por todo, claro, está la Liga también, ¿no?
No, la Liga no, la Liga
Escalera,
no. A por todo,
dices,
donde él
tú
tenga
su nivel. Tú dices que el Sevilla tiene que ir a por todo, en las competiciones cortas, y que la Liga más o menos pueda haga el papel de quinto o sexto.
Que meterse en Champions no puede justificar un año de fútbol patético.
Escalera, conclusión, porque voy ya con el Betis.
Sí, yo creo que, el objetivo está ahí, ¿no? El objetivo es quedar entre los cuatro primeros, a partir de ahí. Yo creo que lo que tiene que hacer el Sevilla es competir. Se ha olvidado de competir en los últimos meses el Sevilla. Se ha olvidado de competir bien. Y es que no compite el equipo. Y creo que la base de entrar en Champions es para mejorar el equipo, para poder ir a lo que dice Víctor. Competir en la Copa del Rey, competir en la propia Champions y si se descuelga en la Europa League. Para mí ese es el objetivo del Sevilla, porque es cierto que en Champions es complicadísimo competir. Pero no puede decir que no es una competición que le da mucho al Sevilla.
Sí. No, pues si yo no digo que
mañana
no.
Más, Víctor, porque tengo que ir con el Betis. Mañana más porque vamos a seguir analizando, evidentemente, la actual situación del Sevilla. Sí, tan profundo que seguiremos hablando con más detalles de lo que es la situación del Sevilla, que a grosso modo creo que la hemos explicado con puntos de vista en algunas cosas comunes, en otras diferimos, pero bueno, este es el fútbol, ¿no? Y cada uno tendrá su propia visión de del momento actual y de este arranque de dudas en el Sevilla. Es verdad, contextualicen todo el asunto. Solo dos jornadas. Esto solo ha hecho empezar. Sevilla tiene argumentos futbolísticos para que el equipo arranque y empiece a ganar partidos, que es lo que se le pide evidentemente al entrenador. Empezar a sacar rendimiento y al director deportivo que remate un proyecto con algún fichaje más, algún retoque más, seguramente para la parte de arriba, que ayude a que el Sevilla esté en la pelea por la cuarta plaza en la Liga y luego en las competiciones cortas, que evidentemente que haga un papel importante que se asome a finales como ha hecho en los últimos años. 1:45, vamos al Betis.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Marpedental, centro de odontología avanzada, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Llevamos más de 10 años siendo la clínica de referencia en Sevilla por nuestra tecnología, calidad y grupo humano. En Marpedental tú eres nuestra prioridad y queremos verte sonreír celebrando los títulos de tu equipo. Marpedental.com.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y ¡a ganar!
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Vamos ya con el Betis también. Lo hemos tocado al principio de nuestro programa y lo vamos a analizar ahora también. El arranque espectacular de temporada del Betis de Manuel Pellegrini. Pero antes, estábamos pendientes de cerrar con el Sánchez Pizjuán por si había dicho alguna cosa más Niansu. ¿Qué se había dicho en el tramo que no hemos escuchado, Javier Iser? ¿Algo más destacado de la presentación del jugador del Sevilla? ¿Está por ahí Iser? Sí.
Sí, sí. Estaba muy contento, ¿no? Que su debut le había hecho mucha ilusión, que la afición y los compañeros le han recibido muy bien, que hablaba de su comunicación con Rekic, que había sido más fácil para él porque habla en francés también, y le preguntaban, bueno, por las charlas esas hoy que había dado Lopetegui, ¿no?, a los jugadores, sí. Y decía que a él le cuesta un poco entender, que gracias a que algunos futbolistas hablan en francés, pues él puede entender lo que le pide el entrenador y lo que le pide a sus compañeros, pero que básicamente el técnico le ha pedido que juegue como es él y que no sea tímido y que es un sitio para progresar y que está muy contento con su llegada.
Perfecto, Javier, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Javier Iser en la presentación de Niansu. Vamos con el Betis. Si hay un valor absoluto en el Betis es indiscutiblemente el entrenador, Manuel Pellegrini. O sea, es imposible tener una mayor capacidad, mejor talante para llevar una situación como esta. yo estoy convencido que esta situación en manos de cualquier otro entrenador, sin esa capacidad, sin esa inteligencia, sin ese manejo de los tiempos, sin ese manejo del discurso público, sin ese manejo del grupo, de la plantilla, de intentar que el grupo no se le resquebraje, que la gente siga estando metida pese a todas las dificultades... Yo estoy convencido que esta situación actual que han generado los dirigentes del Betis cae en manos de cualquier otro entrenador y posiblemente el lío hubiera sido mucho mayor. Sin embargo, estamos hablando de un genio capaz no solo de haber conseguido ya para el Betis un título, clasificaciones europeas, sino que además, en una situación, insisto, nada cómoda, una situación muy compleja, lo ha convertido con su naturalidad habitual en... un arranque de temporada del Betis del que solo se habla en el aficionado, sí, en el aficionado. Y es normal, es lógico, que solo se hable prácticamente de fútbol y de la buena pinta que vuelva a tener un proyecto que, pese a estar disminuido en 10 futbolistas en las dos primeras jornadas, el Betis ha ganado dos partidos, 6 puntos y ha conseguido nada más y nada menos que la gente hable de fútbol. Sí, señor, y es normal que el aficionado del Betis se olvide de estas cosas de las que nosotros los periodistas tenemos que seguir hablando y de la actualidad que se genera en el día a día. Pero qué manejo, Escalera, qué entrenador, qué manera de sacar rendimiento y qué manera de prácticamente dejar al Betis de nuevo en la rampa de salida hacia una temporada tremendamente ilusionante. Y luego está la capacidad para hacer del Betis un equipo que ya no solo es un buen equipo ofensivamente, sino que además lo ha endurecido y ha hecho que el Betis, prueba de ello el sábado en Mallorca, sacara un partido de garra, de intensidad, de ponerse el mono de trabajo, y ha hecho del Betis un equipo que además en defensa cada día es más firme y concede menos al rival.
En resumen, en tres palabras, es muy bueno. Es que lo que podemos decir del entrenador, lo hace todo bien. Cuando una persona lo hace todo bien, tiene un grupo tremendo, porque el grupo es una piña. Todos los futbolistas del Betis, el que juega, el que no juega, lo vemos en el banquillo, cómo salta, cómo están metidos en el partido. Cuando salen desde el banquillo también aportan muchísimo. Y yo creo que eso es lo que es un entrenador, la tranquilidad que transmite ante los medios de comunicación y, en definitiva, lo que le aporta al equipo en el césped, que para eso es un entrenador. Pero no solo es lo único por lo que tiene que valer un entrenador, ¿no? Y creo que eso lo aúna todo Pellegrini. Y eso lo aúna todo el entrenador del Betis, y por ese motivo es el que prácticamente lleva las riendas absolutamente de todo. Porque es una persona que se ve que es extraordinaria, que transmite mucho todo lo que dice, que con poquitos aspavientos o prácticamente ninguno, todos le siguen, todos los futbolistas le siguen. Y ha conseguido mejorar a muchísimos jugadores. Y esa es la principal razón por la que el entrenador...
Esto último es interesante.
Sí, es que ha conseguido
una capacidad
mejorar
tremenda
a mucho.
Para que todos los jugadores mejoren, ¿no?
Es que cuanto Borja Iglesias en la primera temporada antes de llegar Pellegrini... es que parecía que no iba a encajar en el Betis. Y es que ahora mete goles y mete más goles y más goles y más goles. Alex Moreno lo mismo. Ha pasado con muchos jugadores, con Carballo. Hemos visto muy buenas versiones de otros futbolistas. Y eso tiene nombre y apellido. Tiene nombre de Manuel y de apellido Pellegrini.
Sí. Suspiras de fondo, Víctor. No sé si estás pensando en otra cosa que no es el programa.
No, no bajo ningún concepto, concentrado 100%.
Ah, bien, ¿no? Que te escuchaba unos suspiros de España, sí. Digo, no sé los suspiros a qué atienden. ¿Puedes traducirnos los suspiros?
Hombre, porque está ahí, claro, es que esta es la cuña que calza, a nosotros nos encantan las comparaciones, ¿verdad? Pero es la cuña que calza lo que acabamos de analizar con el Sevilla. Es que es perfecto, es que es la cuña que equilibra todo, claro. Es que esa es la base. Me estoy un entrenador sacándole rendimiento a los jugadores, haciendo disfrutar a su gente. Y después ya veremos, ¿no? Después ya veremos. Y ya del resto nos encargaremos nosotros de analizar lo que está haciendo los gestores con las inscripciones. Pero lo primero de todo es tener a alguien que lance el proyecto. Y eso lo tiene el Betis. Y después ya veremos hasta dónde puede llegar el Betis, cómo puede llegar y qué es lo que están haciendo los gestores. Pero claro, si esa pieza fundamental te está fallando, es lo que calza el tema de claro, es que tú no puedes lanzar una temporada con todo el mundo aburrido, ¿no? Que es lo que pasa en el Sevilla. Y el Betis lo tiene.
Sí, yo he visto entrenadores excelentes aquí, claro. He visto a Serra Ferrer, magnífico entrenador, Juan de Ramos, claro. Unai Emery. Y estoy viendo a Pellegrini, y yo creo que claro. Pellegrini roza la excelencia. Es verdad claro. Que los anteriores que he citado, y lo hemos visto todo aquí actuar, son excelentes entrenadores, de ese perfil, ¿no? De sacar mucho rendimiento, etcétera, etcétera. Pero, insisto, yo creo que este entrenador roza la excelencia no solo por lo que hace con la plantilla, de sacar máximo rendimiento, de minimizar todos los problemas, de no crearle un conflicto al club, apretándole. O sea, qué difícil es lo que hace Pellegrini. Pellegrini le aprieta a los dirigentes, le aprieta de puertas para adentro, dejas un mensaje en rueda de prensa, pero nunca hiera a los dirigentes, nunca va contra el sentido común, es decir, contra el club. Por eso digo que el manejo de Pellegrini en esta situación es de 10 sobre 10. Imposible mejor manejar mejor esta situación. Esta semana...
No, deja, Oliva.
Sí, tengo tres cosas mantener, rápidas que tengo que contar antes
segundo,
de terminar el programa, que
son
noticias.
Además de mantener su trabajo, que es tener metido al grupo y jugar bien al fútbol, solo dice lo que tiene que decir, es decir, no se hagan historias mentales, es decir, que el Betis va a llegar hasta donde pueda llegar, o sea, que no venga nadie a venderme una película de meterme la Champions,
no,
a lo que me refería.
El tentador quiere
antes,
la Champions, ¿no? ¿Eh? El tentador quiere la Champions.
Claro, el por supuesto, quiere la Champions, y el entrenador debe querer todo, porque
eso,
el Betis tiene que aspirar
por eso,
a la grandeza. Pero
que habla de la Champions tranquilamente, ¿eh?
Claro, pero basado en algo firme, que es su fútbol.
Ahora viene una semana en la que el Betis debe intentar inscribir a algún jugador más. La semana pasada inscribió a Luis Felipe, que estaría ya para el viernes, con la famosa palanca que le explicamos del aval del 5% que la Liga le ha permitido a los dirigentes del Betis, a Aro y Catalán poner, para que se puedan ir inscribiendo ya al menos a Luis Felipe. Esta semana se deben activar otras palancas. Lo que no quiero imaginarme que alguna palanca pueda ser una... perdón. Alguna venta. Esperemos que no sea así. Por ejemplo, se está hablando en Italia de William Carvalho, jugador que está a un nivel espectacular. Y se habla de un club como el Monza, José Sabal.
Sí, un recién ascendido a la Liga Italiana, pero que su dueño es Berlusconi. Por lo tanto, se trata de un club que tiene dinero. De hecho, se lleva gastado en este mercado 25 millones de euros. Y hablan en Italia y en el medio la ESPN que quieren a William Carvalho, que van a apostar fuerte y hablan hasta de acuerdo cercano. A William Carvalho le queda un año de contrato, sí. Todavía no ha renovado, por lo tanto se podría entender una salida. El Betis ya descartó ofertas de Turquía que rondaban los 5 millones, pero claro, ahora es otra etapa del mercado donde hay más prisas y veremos a ver qué rentabilidad le saca el Betis respecto a este futbolista que ha jugado muy bien estas dos primeras jornadas.
Cuidado con una posible venta que pueda quitarle potencial a la plantilla. Creo que eso sería una mala noticia. Pero evidentemente si llega un club con pasta, con dinero que pueda arreglar la situación y viene a por William Carvalho, no descartemos entre las famosas palancas que una de ellas sea al final la venta de algún futbolista de la actual plantilla. Y evidentemente William Carvalho llama mucho la atención, un año de contrato, estuvo cerca de ir al fútbol turco, pedía al Betis entre 7 y 8 millones de euros, no llegaron a esa cantidad, veremos si el Monza llega o no. Pero esto sí que sería una mala noticia para el Betis, para este Betis que tiene una excelente pinta y que está perfectamente construido por Manuel Pellegrini. Nos tenemos que ir marchando, no sé si os ha quedado algo más, Escalera, Víctor, por no, apuntar. Mañana hay otro programa, ¿eh? No preocuparos, sí. Que mañana estamos otra vez aquí a las 1 y 5, y el miércoles, y el jueves, y el viernes.
En la página de la Liga ahora mismo solo inscrito Luis Felipe, que se inscribió el 19, el viernes. El último, en el día de hoy, el único de la Liga, Leo Batistao, que por cierto sigue jugando, ha vuelto a la Liga, procede de Santos, y se puede enfrentar al Sevilla el sábado.
Sí, el sábado, a las 10 de la noche, Almería-Sevilla, el viernes, Betis-Osasuna. Mañana dejamos el gran análisis parte 2, ¿te parece, Víctor?
No, si esto va para largo, vamos, si va para largo, porque hay muchas cosas que matizar. ¿No?
Las noticias.